Bienvenido, bienvenida al podcast de C'est la vie, el podcast donde encontrarás entrevistas, cine, arte y mucho más.
Hola a todos, yo soy Jessica Ángel, bienvenidos a un nuevo episodio de C'est la vie. Hoy está con nosotros Paulina Rodríguez, quien es directora y directora de fotografía, y también está con nosotros Bruno Garza.
Hola.
Hola a todos.
Pau, hasta que se nos hace tenerte. Ya apenas se logró concretar. Pero pues me gustaría pues que antes de iniciar como la entrevista nos explicaras ¿en qué consiste el trabajo de una directora de fotografía? ¿Y por qué es diferente al de el director? Porque tal vez hay gente que nos está escuchando y como que no tiene esto claro.
Ok, bueno, pues una directora de fotografía se enfoca totalmente a la luz, a los encuadres, a cómo se va a ver visualmente tu proyecto. Y el director pues se basa más como en la historia, ¿no? En cómo narrar este guión, porque también es diferente al guionista, ¿no? También tenemos al guionista, o puede ser guionista y director. Entonces, el director es más como cómo se va a ver, cómo se va a narrar esta historia, y el director cómo se va a ver, ¿no? Más como situarse en la luz, ¿no? Totalmente en el uso de la iluminación y estéticamente cómo se verá. Creo que eso en lo general podrías entenderse así.
Ahora, yo tengo una pregunta referente justo a lo que estudiaste. O sea, ¿por qué decidiste estudiar? Primero fue comunicación y periodismo, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo o qué te inspiró para que tú eligieras esa carrera?
Primero estudié comunicación y periodismo porque quería dedicarme a algo visual, ¿no? Yo estudiando en la prepa solo decía como quiero hacer algo que es, o sea, algo que sea visual, ¿no? Totalmente que tenga que ver con la mirada de alguien. Entonces me guiaba mucho como por fotografía fija. Yo no sabía y no tenía alguien que me guiara como a qué era lo que realmente estaba buscando. Entonces fue como un camino difícil de, bueno, a ver si comunicación, ¿no? Y entonces esto para trabajar en la tele, ¿no? Y después de ahí, pues conocí el cine, ¿no? Ya me adentré más y empecé a ver más películas. Y fue así como me llamó más la atención acercarme a esa parte. Porque ya había estudiado también fotografía y pues sí, es muy bonito y a mí me gusta mucho, pero no era como suficiente, ¿no? Nada más así la fotografía fija, sino algo mucho más, pues, narrativo en cuanto a duración, ¿no? Creo que por eso, a partir de ahí me decidí por eso.
¿Y de casualidad te aplicaron la famosa, digo, porque creo que a todos nos pasa cuando queremos algo del rumbo de arte, ¿te dijeron tus papás acaso, sabes qué, mejor no, porque te vas a morir de hambre, estudia otra cosa? ¿O si fueron ellos muy, te apoyaron en ese aspecto?
Sí, siempre, la verdad es que siempre me apoyaron muchísimo. Nunca me dijeron que no a algo. Y al contrario, yo más bien les decía como de ustedes ayúdenme, ¿no? ¿Cómo puedo ir estudiando eso, ¿no? Y tampoco ellos lo sabían, ¿no? Porque pues ellos no tampoco hicieron nada que ver con el arte, ni mis hermanos se dedican a nada que tenga que ver con el arte. Solamente creo que también lo entendieron, por ejemplo, mi abuelo era bombero y fotógrafo. Y él tomaba fotografías de los incendios y hacía un buen de foto de de mi mamá y de sus hermanos. Y creo que también por eso lo entendió mucho como mi mamá en ese aspecto, en que ella veía a mi abuelo y decía, bueno, pues lo lleva en la sangre, ¿no? Entonces creo que por eso nunca me detuvieron en ese aspecto. Y al contrario, siempre tengo como un apoyo muy grande por parte de ellos, y eso creo que es algo muy bueno para mí y que debería de ser así con todos, ¿no? Porque cuando te detiene tu familia, pues es mucho más complicado ir hacia ese rumbo del arte.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando cine en la escuela? ¿Cómo te sentiste? Porque sé que, bueno, Pau estudió en Indy, una escuela que está en Xochimilco, me parece.
Uh-huh. Ya que había estudiado la la carrera, bueno, la licenciatura en comunicación y periodismo, pues fueron 4 años. Entonces, también estudié 2 años fotografía y ya era mucho tiempo para mí de haber estado estudiando, ¿no? Dedicándole al estudio. Y también quería como, ya había tenido un acercamiento con el mundo laboral, porque estuve trabajando como editora en televisión. Entonces es muy difícil seguir estudiando después de ya tener, haber tenido un contacto como en cuanto al mundo laboral, ¿no? Porque ya conoces esa parte de que necesitas como económicamente algo y luego ya no es tampoco tan fácil si ya eres como más grande, ¿no? Entonces decidí ir a Indy porque iba los fines de semana, le podía dedicar tiempo entre semana a trabajar. Entonces podía estar como en ambas partes y para mí eso fue como el camino más sencillo a acercarme pues a estudiar esto, pues como cine o estudiar más. Y creo que así sigue siendo, o sea, también en este momento estoy como, planeo seguir estudiando cosas, ¿no? Y es algo que quiero a largo plazo seguir haciéndolo. Creo que es algo muy importante como no dejar de estudiar y de aprender muchas cosas que tengan que ver con cine y con todo esto.
Es muy importante justo ahorita que mencionas como la educación y de aquí va como mi siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la gente que dice, sabes qué, es que yo siento que el cine no hay que estudiarlo, vaya, en una escuela, o sea, es cuestión de tomar la cámara y hacerlo? O sea, ¿qué opinas cuando una persona dice eso, no?
Pues creo que es ambas, ¿no? Creo que te da como un sustento, creo, porque es como en cualquier otra cosa, en cualquier otra carrera o otra, pues sí, cualquier otro ámbito, se necesita ambas cosas, ¿no? Tener como ese conocimiento en cuanto a la historia, en cuanto a cómo se maneja y aparte, pues hacerlo. O sea, es un conjunto, creo que es muy importante ambas cosas, totalmente.
Yo también creo que las dos cosas pues van de la mano, ¿no? Pero también a veces creo que no hay tanto que, bueno, no tenerle miedo a agarrar una cámara, porque muchas veces te quedas como con la teoría, pero tienes que ir a comprobar esa teoría.
Claro.
¿A ti qué te gusta más, dirigir o hacer fotografía? Yo en el chisme.
Pues, ay, la verdad es que es muy complicado, pero creo que dirigir fotografía depende, porque por ejemplo en ficción solamente lo he hecho una vez como tal cual dirigir, pero en documental, bueno, van 2 veces, pero me gusta mucho más, ¿no? Dirigir documentales es algo que me gusta muchísimo y que me gusta más que dirigir ficción, ¿no? Y dirigir fotografía en ambas, ficción y documental, me gusta. Entonces, no sé, es muy difícil decidirme por alguno.
¿Cómo es tu proceso creativo a la hora, no sé, de crear atmósferas para un proyecto? ¿En qué te inspiras? Y también, ¿cómo es tu relación con los directores o directoras?
Pues, de inspiración, pues siempre es como otros proyectos, ¿no? Otras películas, otros cortometrajes, fotografía fija, pintura, o sea, inspiración es todo, 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 todo eso. Y en cuanto a la relación con los directores, pues siempre es como qué están buscando ellos y yo proponerles algo, ¿no? A partir de lo que ellos estén buscando. Y es algo que creo que es como un vínculo que simplemente se va formando como solo y que es muy, muy importante estar abierto a la otra persona, porque pues siempre, como que en este ámbito siento que hay mucho esto como el egocentrismo y como el, ay, yo sí sé hacerlo, ¿no? Y tú no, y así. Y creo que siempre es muy importante estar abierto como a la otra persona, a lo que está buscando la otra persona y a que juntos se pueda crear algo pues mucho más fuerte, ¿no? Y creo que eso es como lo más importante. Y ambos, pues, estar viendo y inspirarse de otras cosas y proponerlo, ¿no? Porque se vale todo. O sea, no es, como que ya no se puede crear algo totalmente nuevo, ¿no? Siempre tienes que inspirarte en los demás y tratar de, pues hacerlo lo mejor posible.
Claro, y como comentas, siento que el egocentrismo en esta industria es terrible. O sea, el elitismo luego pasa que los círculos, ¿no? Que ya son muy cerrados, o sabes que es que yo ya tengo a mi crew y siempre trabajo con ellos, pero como dices, hay que darle también oportunidad, pues, a todo mundo, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, si uno tiene la pasión, y al final de cuentas, las herramientas, luego pasa que uno dice, es que yo, no sé, quiero comprarme una cámara de 50 mil pesos porque siento que eso hará una mejor foto. Y muchas veces no es eso, siento que, o sea, al final de cuentas, el que lo logra es el ser humano, ¿no? La capacidad que tú tienes. Te pueden dar un equipo, a lo mejor en su totalidad de costos fueron 10 mil pesos y haces una fotografía tremenda, y a lo mejor otra persona tiene un equipo de 1,000,000 pesos y la fotografía es muy pobre, ¿no?
Claro, siempre, bueno, creo que de hecho eso es lo que también te, o sea, es uno de los aprendizajes, ¿no? El hacer mucho con pocas cosas, o sea, creo que el hecho de que lo vivamos todos es algo esencial para poder, pues, sacarle el mayor provecho a las cosas, porque si desde el principio lo tienes todo, creo que nunca vas a aprender como a esa, pues, como a la mala, digamos, ¿no? O sea, como, creo que eso es un aprendizaje y es algo que te da muchísimo, o sea, que da muchísimo valor a lo que haces, que hagas mucho con pocas cosas, con pocas herramientas o con poco equipo, ¿no? De personal también.
Sí, eso saca como tu lado más creativo y te obliga a, no sé, como a explotar de alguna forma y a valorar cuando ya tienes después más equipo, ¿no? ¿En algún momento para ti fue difícil como que entrar al medio? Porque sobre todo pues en México la industria cinematográfica, pues en general audiovisual, es un poco cerrada, bueno, muy cerrada. ¿Para ti ha sido difícil?
Sí, o sea, de hecho, pues en este momento no es como que me considere tampoco súper parte de esa industria. Creo que lo que he hecho, lo he hecho como individualmente. He tratado de hacerlo con mis amigos, con la gente que conozco, incluso con gente que, o sea, no tienen que ser mis amigos, ¿no? Que conozco de pronto en algún proyecto de otra persona que conocí y que pronto hubo como una conexión y ya, ¿no? Y se van haciendo como lazos. Y así es como ahorita he hecho como mis proyectos y estoy como en ese proceso en el de tratar de acercarme a esa industria y de generar cosas, pero sin tampoco dejar a un lado lo que busco, ¿no? Porque creo que a veces también como que hay un conflicto en tratar de hacer eso y que no estés feliz, ¿no? Y que solamente tratar de ser parte de algo que tampoco te va a hacer feliz, porque ser parte de esa industria, pues no lo es todo, ¿no? Lo más importante es como realmente lo que estés buscando. En mi caso es como yo hacer mis documentales o mis ficciones y decir, o sea, tratar los temas que quiera tratar y a quien le parezca bien, ¿no? No tratando de complacer nada. Creo que eso es como bastante importante y sí es difícil entrar como en esta industria y que pueda vivir de ello, pero pues se va a ir, yo creo que poco a poco te vas haciendo camino y más por lo que, o sea, porque tus acciones y porque tu trabajo habla por ti y solito se va abriendo ese camino. Tampoco hay que forzarlo, ¿no?
Sí, creo que, como comentas, tiene que darte cierta satisfacción tu trabajo. Y también te quería como preguntar, porque muchas veces uno dice, lo hago por el dinero. Digo, al final de cuentas sabemos que esto hay que verlo como una industria. Pero, ¿tú qué opinas como poniéndolo en balance? O sea, ¿es más la calidad narrativa para ti o el hecho de que, ay, pues lo estoy haciendo por dinero? O sea, no importa que el producto sea un fiasco, pues con que me paguen. O sea, ¿cómo ves tú ese tipo de proyectos?
Ay, pues, para mí es más, o sea, creo que lo veo menos como dinero y por eso hablo como de no ser parte de una industria si no me gusta. Porque sí tiene que ver más como con lo que quiera yo decir y expresar, pero pues sí, por supuesto que es importante, pues porque si no, ¿de qué vamos a vivir, no? Entonces, pero pues creo que también por eso siento como, o sea, me siento afortunada de haber primero estudiado otra cosa y de poder saber que puedo vivir de otras cosas que no sean a lo mejor exclusivamente del cine, ¿no? Como en estos momentos, pues, yo estoy haciendo edición, de eso es como lo que genero económicamente algo, y a la vez estoy trabajando en un documental en el que pues definitivamente no, ahorita no estoy buscando como apoyos, lo quiero generar yo por mi propia cuenta. Y pues es eso, ¿no? En este momento. O sea, no sé qué pasará, a lo mejor en un año, en 2 años o en 5, pero en este momento, pues así es como yo lo veo.
Y también es importante como, bueno, en todo, ¿no? Hacerle de todólogo, como dices tú, que ahorita pues estás editando, porque luego pasa, y más cuando uno empieza en esto, que quiere entrar a lo mejor a una productora, pues te dicen, esto ocupamos un sonidista, o ocupamos un asistente de tal, y pues ni modo, tienes que hacer un poquito de todo. Bueno, al menos así es como yo lo veo, aparte que me gusta, y pues ya para que luego no me agarren en curva, yo diga, ¿sabes qué? O sea, te asisto, sé un poco, pero pues para eso estoy.
Exacto, creo que lo más importante también es conocer todas las áreas, porque, bueno, por ejemplo, yo que edito, pues a veces me doy cuenta de muchos de los errores que se hacen cuando alguien graba, ¿no? No solamente como, o sea, en el aspecto de, pues, no solo para cine, sino para televisión o para redes sociales, pero el hecho de que a veces no están grabando bien o están teniendo errores y yo los veo en edición, y entonces eso me ayuda pues a que cuando yo lo haga, pues intente no cometer esos mismos errores. Entonces creo que todo ayuda y todo aporta, y es muy importante conocer todas las áreas para también saber qué pedirles a las personas que están haciendo sonido, saber qué pedirles a quien está haciendo arte. Es muy importante conocer todas las áreas.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sobre todo, creo que para las personas que quieran dirigir, no es que sea un requisito, pero sí tienen oportunidad de tratar de estar presente como en todas las áreas, en producción, arte, sonido, y ver qué se hace, hasta acercarse a los gaffers, que saben muchísimo y de ahí tú puedes aprender. O sea, si tienen oportunidad, pues háganlo. Traten de experimentar estar en todos los departamentos para que cuando ustedes les toque mandar, pues sepan cómo hacerlo. Ay, mi tip, ¿no? Tip del día.
No, es que como, o sea, como Paulina dijo al principio, es que de qué sirve que seas una persona como muy cerrada y que diga, ¿sabes qué? Yo soy el mejor director y nadie me va a bajar de esta nube. Porque pues al final, esto es de hacer conexiones, ¿no? De yo, director, voy a aprender también del de foto, y el de foto va a aprender del sonido, y pues así, al final del día, aprendes algo nuevo, y creo que es refrescante para uno.
Sí, te da mucho más satisfacción saber que estás aprendiendo todo el tiempo, ¿no?
Sí, creo que eso es muy bonito. ¿Nos podrías contar cómo ha sido el proceso ahorita de levantar tus proyectos? Sé que han sido independientes, pero por ejemplo, el último que tienes ahorita es Vapor de las Raíces, también tiene Tornasol, igual vamos a compartir ahí en redes para que busquen su trabajo. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo te has sentido tú en este camino?
Pues complicado porque... bueno, en Vapor de las Raíces lo hice con, o sea, estuvimos en producción 3 personas y entre las 3 personas buscamos como todo lo que necesitábamos, ¿no? En cuanto a económicamente, los testimonios, o sea, hicimos de todo y eso pues estuvo muy bien. La verdad es que yo estoy muy feliz con el equipo de trabajo que formé y también con el sonidista, con quien me hizo corrección de color, que fue mi maestro y que siempre está ahí como al pie del cañón con todos mis proyectos. Y eso es como, en cuanto a eso, es muy gratificante, ¿no? Que tienes a personas que te están apoyando y lo hacen más fácil. Hacen más fácil esta parte de producir cosas. Y pues, complicado en cuanto a que tienes que organizarte, ¿no? En cuanto a tiempo. Porque como lo estás produciendo tú y tú estás generando eso, lo económico, pues también tienes que estar trabajando en otras cosas para poder solventar eso. Entonces eso es lo complicado, pero, o sea, en algún momento pues buscaré como ese financiamiento, que es lo que estoy buscando para la ficción que quiero hacer el próximo año. Sí buscaré un financiamiento, pero creo que ese ya es como otro paso. Siempre para mí son pasos como de... esta vez ya lo hice yo, la próxima vez dejaré a alguien más que lo haga solo producción y la próxima vez buscaré un financiamiento. O sea, creo que yo siempre busco como tener ese avanzar poco a poco, ¿no? Y ir aprendiendo.
Sí, creo que como comentas, luego muchas veces cuando un proyecto es independiente lo tachan de mala calidad por el hecho de que, entre comillas, no hay dinero, ¿no? Pero también eso como que te obliga a como tú comentabas, a pensar diferente porque tú misma lo estás haciendo. Entonces, o sea, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que justo sale de la carrera y tiene estas ilusiones de sí, ya soy director, ya soy fotógrafo o fotógrafa, pero pues ahora qué? Porque si no tengo dinero, ¿cómo produzco yo mis propias cosas?
A lo mejor no irse por una superproducción, ¿no? Pueden generar algo con nada de dinero o buscar, o sea, por ejemplo, quién te preste el equipo, ¿no? Buscar a alguien que, o sea, siempre hay personas o productoras que están como en busca de guiones y que los apoyan con equipo, ¿no? O con cosas básicas y entonces, pues busca crear una historia que esté en tus manos, ¿no? Que sea algo sencillo. No por ser sencillo no significa que sea, como dicen, de mala calidad o que no esté diciendo suficiente, sino que sea una locación, que sea un actor, ¿no? Cosas sencillas y así empezar a avanzar. Tampoco se vayan a lo grande, ya se sientan, pues que van a hacer lo máximo cuando va saliendo de la carrera, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Que nos vamos como por lo más difícil y apenas estamos empezando y no, creo que es como avanzar poco a poco y no tener como esa ansiedad de querer hacerlo ya todo.
Sí, creo que es un proceso. Justo le comentaba a Jessy que luego pasa que uno hace su primer corto y lo típico es que tu familia, tu mamá te dice, ay, te quedó muy bonito, hijo, ¿no? Mi cineasta favorito, qué sé yo. Pero luego la gente se frustra por lo mismo, de que dicen, es que siento que mi primer corto me quedó mal o me quedó del asco, qué sé yo. Pues que es como todo, uno, como tú dices, cree que sale de la carrera y ya, voy a hacer el próximo Quentin Tarantino, qué sé yo. Y no, o sea, todo es un proceso. El primer corto, a lo mejor los primeros 2, 3 no te van a quedar como tú querías, de los errores aprende, o sea, no lo vean como algo malo. Al final de cuentas, están haciendo lo que aman, ¿no? Que es el cine.
Pues justo, es como el avanzar poco a poco y si algo te quedó mal, pues sí, no decepcionarse de uno mismo, ¿no? Confiar y saber que la próxima vez lo harás mejor y más bien esforzarte más.
Exacto. Y creo que también una ventaja, bueno, que yo la veo como ventaja del cine independiente, es que cuando te cuesta a ti, lo valoras más y además lo haces como con más amor, ¿no? Te esfuerzas porque quede bien y hay muchas películas que se nota que las hicieron y como que fue como de ley se va y eso que tenían presupuesto. Y si ustedes ven cine independiente, se van a dar cuenta que realmente la gente tenía muchas ganas de levantar el proyecto porque muchas veces el crew ni siquiera recibió dinero, ¿no? Fue como, ay, mi amigo que es sonidista y así, y todos se juntaron para levantarlo. Y sí se nota que se esforzaron mucho en hacer el proyecto. Pau, ¿qué películas son tus favoritas o que te hayan impactado más al verlas?
Ay, qué difícil. Pues me pasa mucho más bien que de pronto ves algo sí, esto está así increíble, ¿no? Y de pronto ves otra cosa y, oh, esto está increíble, ¿no? No es como que tenga así mis favoritas tal cual, pero no sé, o sea, por ejemplo, documentales de lo más contemporáneo, pues me gusta mucho como Tatiana Hueso, así se me hace impresionante como en la forma en que resuelven las cosas o que las abordan, ¿no? Por ejemplo, con Tatiana Hueso. Tempestad, así se me hace wow. Bueno, Ciudadano Kane es algo que así desde que la vi dije, no puede ser, qué increíble, ¿no? Qué perfecta. Y es algo que me gusta mucho. O no sé, es que como que, y aparte hay muchísimos géneros, o sea, tendría que hacer una lista muy grande. ¿Sí?
Ya hablando en general. ¿Con quién quisieras trabajar, hablando tanto de México como en el extranjero?
No sé, trabajar así, nunca había pensado como en trabajar con alguien en específico. Creo que siempre solamente pienso como en esas cosas que quiero expresar, ¿no? Como expresar de los problemas sociales que, ¿no? O ciertas minorías que tienen problemas, creo que más en temas que en personas. creo que no me había puesto a pensar en eso.
Habla como de lo que a ti te gusta y de alguna forma de tu personalidad. Entonces, para que tú aceptes colaborar o trabajar en algún proyecto, ¿qué características tiene que tener ese proyecto para que tú digas, sí, yo voy con todo?
Pues la intención del director, por ejemplo, la intención de por qué lo está haciendo, del tema que está tratando, no tanto como en cuanto al estilo, porque creo que soy muy abierta a eso, sino a lo que está tratando de comunicar, ¿no? A lo que está tratando de expresar. Creo que eso es lo más importante, y la forma en que sea el director o las personas con las que trabajaría. Creo que eso es como lo que más me llama la atención para trabajar en un proyecto. Más allá de lo que pueda ganar económicamente eso, o pues como la difusión que se le pueda dar, pues eso ya lo veremos después, ¿no? Pero siempre lo más importante es qué quieren expresar y con quién voy a trabajar, ¿no? Que estén abiertos y que no sean, pues como, no sé, difícil trabajar con esas personas.
Justo ahora con esta pandemia, ¿cómo ha moldeado tu forma de trabajar o se ha mantenido como... Igual, digo, no hablando de pues, que tenemos que usar cubrebocas y todo esto, pero ha cambiado como tu proceso creativo. Justo le comentaba, y es que ya ahorita se están haciendo como que películas todo por Zoom, en la que el director pues justo le dice a los actores cómo hacer las cosas y todo esto. Pero, ¿cómo ha sido en tu caso?
Sí, bueno, como que en ese aspecto sí complicado, como que siento que no es la misma forma de comunicación de forma virtual que personal. O sea, si es personal creo que es mucho mejor, ¿no? Y pues también en cuanto a que hay muchas cosas cerradas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que estoy como en el documental, el acercarme... O sea, no es lo mismo acercarte y buscar esa información en donde la puedo conseguir a buscarla por internet, que muchas veces no, pues no está todo en internet, ¿no? O llamas a algún número y no te contestan, o mandas un correo y tampoco te contestan. Entonces, como que, pues lo complica. O sea, complica todos estos procesos, pero siempre hay formas, ¿no? Y el punto es ser insistente, y pues ya de todas maneras en algún momento yo espero que pronto se empiecen a abrir pues como estos lugares en donde puedo conseguir información o así. No me ha pasado como en cuanto a una ficción, pero creo que debe ser complicado poder tener ese acercamiento de forma virtual.
¿Tú cómo visualizas en un futuro como la industria aquí, bueno, cinematográfica y audiovisual? Pues en todo el mundo, que eso incluye México. ¿Has pensado en algún panorama o algo así?
Pero como vinculado
a la pandemia.
Ay, pues muy difícil, ¿no? Porque por sí creo que como que financieramente se queda corto, ¿no? De los financiamientos y todo esto. Y ahora que los gastos se incrementan totalmente con todas estas medidas que hay que tratar de estar haciendo pruebas constantemente, pues todo el gel que se tiene que estar usando, todos los desinfectantes, o sea, creo que eso pues incrementa totalmente los gastos y pues conflictúa todo, ¿no? Y también pues como ese acercamiento que se tienen que estar generando con las personas, pues ya no es el mismo, ¿no? También le quita esta diversión de poder estar echando el cotorreo en los rodajes, y ya no es lo mismo, ¿no? Creo que nada bien.
Ay, no, qué triste.
Inclusive se habla de que el cine, bueno, la entrada, el costo va a aumentar y que esto ya va a ser como algo más de para solo los ricos, ¿no? Porque ya se ha hecho como todo un revoltijo ahí, que todas las películas, unos no están de acuerdo que se estrenen en plataformas, otros quieren volver al cine, pero la realidad es que sí, justo en la pandemia, pues yo no me arriesgaría, digo, tengo demasiadas ganas de estar en una sala de cine, pero sí siento que pues esto va a hacer que los costos en general de todo aumenten.
Ajá, exacto. No solo como en la forma de la producción, no solo hablando de la producción que va a ser más cara, sino el hecho de que ya no va a haber tanta exhibición, ¿no? De que la gente no se arriesga a ir ahorita a las salas de cine, o si van, pues es menos, ¿no? O sea, menos la capacidad de las salas. Entonces, pues todo es mucho más caro.
Sí, sinceramente no creo que las salas de cine mueran, pero sí se van a hacer mucho más elitistas y como más exclusivas. De por sí, el cine siempre ha sido caro, ¿no? Y siento que ahora va a ser más caro. No hay que deprimirnos.
Como que la apuesta va hacia pues esta onda de las plataformas digitales, sí, ¿no? Entonces, pues también es importante como, por eso todos como acercarnos y actualizarnos a la tecnología y a todas estas cosas que vienen, pues así justo acercarnos a eso, porque pues es el futuro.
Mencionabas algo de los rodajes, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia que haya sido muy divertida y que quieras compartir con nosotros, algo de making of de tus proyectos?
Ay, pues, no sé, por ejemplo, en Cuetzalan, ahora que hice Vapor de las Raíces, para mí así, bueno, cada proyecto siempre es como muy bonito porque las cosas se van dando, o sea, de verdad, es impresionante cómo se va conectando todo, y o sea, por ejemplo, ahí pues llegué y de pronto, pues como son pues lugares pequeños, pues todo el mundo se conoce, ¿no? Y ya de pronto conocíamos a alguien y luego íbamos con otra persona y que era el primo, ¿no? De quien, con quien habíamos ido, ¿no? Y luego estuvimos entrevistando a uno de los testimoniales que sale en Vapor de las Raíces, y justo el día que lo entrevistamos era su cumpleaños, ¿no? Y nosotros así de ¿qué? Y no nos había dicho nada. Entonces en ese momento pues ya se armó pues que fueron unos músicos y ahí pues echamos como unos tragos y así, fue muy bonito. O sea, creo que siempre se va conectando todo y siempre si tienes una buena actitud pues se van a ir dando las cosas, y eso es como algo de lo que disfruto mucho de los rodajes y de filmar.
Qué bonito, eso es muy bonito. Es como magia, todo se conecta. Pau, las personas que nos están escuchando, si alguien quiere ser directora de foto o dirigir, ¿qué consejos o sugerencias les puedes dar?
Pues que se acerquen a otras personas que lo estén haciendo, ¿no? O sea, creo que para mí ha sido muy importante también como aprender de otros que también lo hacen, acercarme a ellos, ver cómo es la forma en que trabajan y también estarse actualizando todo el tiempo, como les decía, ¿no? Hay que estarse capacitando y en cuanto a conocer muchos equipos, porque hay muchos tipos de cámara, hay muchos tipos de iluminación, y siempre es importante pues como acercarse a conocer todo esto, porque luego es muy difícil si quieres entrar a trabajar en un lugar y no conoces el equipo, pues es bastante complicado. Entonces lo más importante es acercarse a esas personas, y a lo mejor no vas a sacar nada económicamente, pero sí mucha experiencia, y eso es lo más bonito. Y buscar también en internet, ¿no? A lo mejor no te vas a un rodaje, pero busca en internet, ve videos, hay muchísimos tutoriales, muchísimos blogs que te explican cosas, y así es como se aprende, y así es como, no nada más en la escuela, ¿no? Como decíamos, sino también ser autodidactas y nosotros buscar las cosas.
Claro, y yo también creo que es importante, ahorita justo como lo vemos que en la pandemia, pues esto ha hecho que luego los círculos aún se cierren más, que pues den oportunidades, porque pasa que también, digo, y es triste que, digo, ya ahorita se está viendo mucho la inclusión y qué bueno, pero que antes era como que solo el 10%, no sé, son directoras, ¿no? De fotografía o directoras, o sea, digo, es triste porque siento que, vaya, tanto hombres como mujeres pueden hacer el trabajo, ¿no? No sé por qué, es como que, no, siento que la dirección va mejor con un hombre o qué sé yo, ¿no? Entonces, como que también romper ya esos paradigmas.
Sí, eso es muy importante. No fijarse jamás como en el género de quien lo esté haciendo, sino en sus cualidades, ¿no?
Sí, hay que romper pues eso que ha estado establecido durante mucho tiempo, y sinceramente yo espero que la industria audiovisual en todo el mundo y en general todos los trabajos empiecen a tener más paridad y las mujeres en algún punto dejemos esta lucha, ¿no? Porque quiero creer que va a llegar un momento en el que todos vamos a tener pues la misma igualdad y los mismos derechos, porque...
Sí, y también, pues sí, porque de pronto te cruzas con alguien así que parece que viene en la prehistoria y es como de neta, sí, neta piensas así. Y entonces es como sí. Importante acercarse a, digo, si tú no tienes el control sobre las ideas de otras personas, pues entonces acercarse a las personas que piensen igual que tú y en las que te vas a sentir cómoda, o sea, hacer como ese círculo en el que tú te sientas cómoda, ¿no?
Exacto. Sí, yo, juntas somos más fuertes. ¿Eh? Pau, pues, ¿dónde te puede contactar la gente si quiere trabajar contigo o algo? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Pues, en Instagram, Paulina Rodríguez, tal cual. Bueno, ahí tengo, ahí en Facebook ni me acuerdo, paulina.rp creo que es. Y pues nada, pues búsquenme como Paulina Rodríguez y yo creo que ahí aparecerá algo en Google. Paulina Rodríguez Cine.
Muchas gracias por haber estado con nosotros y por compartir un poco pues de tu tiempo y de tus experiencias en este tiempo que ya llevas trabajando. Gracias. Bruno, ¿cuáles son tus redes sociales?
Claro, en Instagram me pueden encontrar como @BrunoGarza, solamente sustituyan la B por el número 3, en Twitter como @GarzaMejía. Igual recuerden que tenemos un correo, es holacesavi@gmail.com, pues para que nos escriban si quieren mandar algún saludo o quieren que hablemos de algún tema en específico, o si tienen algún invitado que quieren que entrevistemos o platicamos con él también.
Ya nos pueden apoyar en Anchor también, por si quieren darnos como un $1 o algo así, o mil.
Un millón.
O mil. Ya pueden hacerlo porque eso nos ayuda mucho a mejorar el podcast. Recuerden que a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como YesAM-21 o ponen Jessica Ángel. De todas formas, siempre ponemos abajo nuestras redes y las redes de Pau también van a estar. Pues nada, muchas gracias, Pau.
No, muchas gracias a ustedes. De verdad que qué bueno que están haciendo esas cosas, que están como exponiendo el trabajo de, pues, de todos nosotros, que nos cuesta tanto trabajo darlo a conocer. Y es muy gratificante conocer proyectos como este y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti y pues sabes que este es tu espacio y si en algún momento quieres regresar, pues aquí estamos con los brazos abiertos para ti siempre. Y pues nada, gracias a ustedes también por escucharnos y realmente estamos muy sorprendidos como por el recibimiento y el cariño que nos dan. De verdad, muchas gracias por escucharnos, no esperábamos esto. Y pues nada, espero que nos sigan escuchando en el siguiente episodio. Bye.
Adiós.
Se la vi, vuelve con nueva temporada. Disfruta todos los domingos un nuevo episodio.